RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, bienvenidos a Asia Hoy, el espacio dedicado a las relaciones entre España y los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico, en Radio Exterior de España. Esta semana tenemos un invitado muy especial. Se llama Rodrigo Rodríguez, es músico y nos va a contar todos los secretos de la flauta japonesa shakuhachi. Acaba de editar su último disco y hoy nos lo presenta. Además, les damos todos los detalles de la publicación Chibérica, en la que 15 autores españoles y portugueses analizan las relaciones entre estos países y China, cuando se cumplen 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y el gigante asiático. Contaremos con el testimonio de uno de los coordinadores de la obra, el experto Julio Ríos. Todo esto no sería posible sin el trabajo de Javier López en la parte técnica. Les envía un cariñoso saludo Itziar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
Lo que escuchan son las melodías que desprende la flauta shakuhachi en las manos del músico hispano-argentino Rodrigo Rodríguez. El tema se titula Defune y aparece en su recién publicado álbum Shakuhachi Japan. Rodrigo Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido a Asia Hoy.
Muy buenas, Itziar, ¿qué tal? Estoy encantado de estar otra vez con ustedes aquí en el programa.
Bueno, efectivamente tú ya has estado en Asia Hoy con anterioridad para presentar tus discos previos, pero para que te conozcamos mejor las nuevas incorporaciones, me gustaría empezar por saber algo más del shakuhachi, el instrumento al que dedicas tu arte. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus características físicas y cómo describirías su sonido?
Sí, bueno, el shakuhachi es un instrumento muy primitivo de construcción. Es un instrumento que se usa, normalmente se usa el material del bambú, que es un material muy popular en toda Asia. Y es una flauta muy primitiva de construcción, tiene 5 orificios, no tiene ningún mecanismo, no tiene ninguna sofisticación, como a diferencia de otros instrumentos de viento que conocemos en Occidente. Es tal cual, cortada por ambos lados y ya está. Es un instrumento muy austero en su construcción. Gracias a esa austeridad de construcción y esas carencias que hay, el músico, cuando desarrolla una técnica y una maestría, pues puede producir unos sonidos muy evocadores, unos sonidos muy místicos, muy exóticos para el oído en Occidente.
¿Y es difícil de tocar?
Exactamente, es muy difícil de tocar porque carece de todas estas cosas que he mencionado antes. Para producir el sonido, al principio no existe el sonido, es un instrumento que se lo das a una persona que nunca ha tocado y no hay sonido, o sea, sopla y solo aire. Claro. Para que la audiencia se haga una idea, es como soplar, más o menos, es como soplar una botella, ¿no? Cuando los niños cuando juegan con la cabeza de la botella, ¿no? Y sí, se hace un instrumento bastante complejo, pero bueno, eso es uno de los atractivos a nivel sonoro y a nivel de filosofía y disciplina que tienes que tener con el instrumento.
Uh-huh. A ver, Rodrigo, tú llevas estudiando música desde pequeño y de hecho empezaste por la guitarra, pero cuéntame, ¿cómo acabaste tan unido a una flauta japonesa?
Es una transición un poco loca, que ahora cuando lo miro atrás, pues mira, la verdad que es muy curioso. A los 10 años yo empecé a tomar clases de guitarra y de los 10 hasta los 20, más o menos toda mi pubertad, lo dediqué a la música clásica, a la música clásica europea, que es fascinante. Sí que a veces me llegaba esta información por vías colaterales o externas de músicas de tradicionales o clásicas de otras civilizaciones, ¿no? Que siempre he estado interesado, ¿no? Más allá de Europa, porque cuando hablamos de música clásica siempre enfocamos la música clásica europea, ¿no? Entonces sí que me llegaban músicas de Medio Oriente, de Extremo Oriente, y me llegó la música de Japón, ¿no? A través de un disco. Uh-huh. Y claro, escuché el sonido de shakuhachi y para mi alma, pues me quedé totalmente cautivado por el sonido. Digo, ¿esto de dónde viene, no? Qué increíble, ¿no? Qué dinámicas que hay en el sonido. Y fue posteriormente, de los 20, cuando realmente decidí a nivel ya de estudio y plantearme de ser profesional e irme para Japón, ¿no?
¿Cómo fue tu formación musical en torno al shakuhachi?
Pues al principio tuve que un periodo de adaptación de más o menos de un año, de adaptarme, de salir de Europa, de estudiar aquí y empezar a estudiar un arte escénica en Japón. Es mucha diferencia a nivel cultural, a nivel de conceptos, de cómo son las clases, del respeto que tienes que tener al profesor, de la puntualidad. Al principio, evidentemente, fue todo muy pintoresco, pero eso era el atractivo para mí, ¿no? No solo era ir y estudiar la música, sino también es entender la idiosincrasia y la sociedad de esa cultura para poder también entender el arte. Y está todo muy ligado, ¿no? De la manera que comen, la manera que efectúan sus días, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿no? Ambas cosas, ¿no? No solo estudiar la música.
Pues Rodrigo, si te parece, vamos a escuchar otro de los temas que aparecen en este disco que nos vienes a presentar.
Sí.
Se llama Tsugo no Tsugomori. No sé si lo he pronunciado bien.
Tsuru no Tsugomori. Tsuru es la grulla. Y Tsugomori sería en el nido, ¿no? Lo que el significado de esto, lo que sucede en el nido de la grulla. Uh-huh. Y esto viene a conceptos mitológicos también que tienen y reales, de que bueno, las grullas son dos aves que están toda la vida juntos y muchas veces se ve como los padres adiestran a las crías, y esta pieza trata de ese momento tan tierno de que la cría Tsuru se emancipa y aprende a volar y sale volando con esas alas majestuosas que tiene. Es una ave muy bella.
Pues vamos a escucharlo.
Sí.
Así es como la grulla vuela del nido.
Sí. Es una de las obras más, me gustaría destacar y explicar un poco para la audiencia. Es una de las obras que en mi linaje, porque esto funciona en Japón como fluentes, como linajes de cada maestro, en este caso el mío, consolidan su estilo y su repertorio. Y este tema es el tema más emblemático de Kōhachiro Miyata, que lo grabó en el 1973 y ha sido un tema de los más escuchados de shakuhachi a nivel mundial.
Uh-huh. Y el shakuhachi y tu música en general la utilizan mucho en la meditación. Está muy arraigado en el budismo zen japonés, ¿verdad?
Sí, sí. El origen de todo nace de una manera muy sacra y religiosa. El shakuhachi hace 500, 600 años atrás era solo tocado por unos monjes que se llaman monjes komuso, que significan monjes del vacío. Y estos señores monjes tocaban el shakuhachi en vez de meditar sentados, que es lo que más se suele hacer en el budismo en Japón. Ellos desarrollan el sui zen, que es soplar zen, y practicar esa meditación y todos esos aspectos budistas a través de la caña del bambú. Entonces, por muchos siglos era un instrumento solo para ellos, y a partir del siglo XVIII el shakuhachi dejó de ser un instrumento sacro y pasó a otros géneros de música y a disfrutarse de otra manera artística.
Bueno, vamos a adentrarnos en este disco, en Shakuhachi Japan. Recoge 13 piezas para shakuhachi,
sí,
y desde luego nos traslada a la tradición y culturas japonesas, ¿no?
Sí, 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 sí. Evoca mucho el carácter, la idiosincrasia de Japón, lo austero que puede ser el sonido a veces, y lo simple y lo minimalista, lo tímido que puede llegar a... como ellos son. Yo siempre digo que el arte siempre es un reflejo de las personas, ¿no? O sea, y el shakuhachi es bastante... accurate, ¿cómo se dice? Bastante
apropiado
para definir el carácter, digamos, nacional, entre comillas, ¿no? Japonés, ¿no?
¿Tú hablas japonés o te manejas allí en inglés?
No, sí, sí, claro. Hablo japonés, hablo mucho inglés también. Sí.
Bueno, en este caso, como decíamos, nos ofreces la esencia de la música japonesa, pero también has adaptado piezas de música clásica española a este instrumento, al shakuhachi, ¿verdad?
Sí, sí, mis orígenes están ahí. Me encanta España, me encanta la cultura española y todo el arte español. Y una de las cosas que hemos hecho hace bastantes años atrás, que fue adaptar el concierto de Aranjuez para shakuhachi y guitarra clásica, y ha sido la primera vez en la historia que se ha adaptado estos dos instrumentos con el permiso de la hija de Joaquín Rodrigo, y ahí está en YouTube y están en mis discos.
Bueno, con tu música has viajado por todo el mundo, por supuesto has tocado en distintos eventos de altísimo nivel en Japón. ¿Cómo reciben los japoneses a un hispano argentino que ha decidido meterse tan de lleno en su cultura como para tocar el shakuhachi?
Pues muy bien, porque ellos están muy orgullosos de su cultura, son muy, digamos, en ese sentir muy nacionalistas con su propio arte, y claro, digamos que en cierta manera les halaga que venga gente de tan lejos y muestre interés por su música. Por su música, que son de las cosas, digamos, menos populares en el entorno occidental, porque hay mucho occidental que va a estudiar artes marciales, ikebana o otras artes, ¿no? De Japón, pero la música, digamos, que es de las que menos hay interés, ¿no? Y evidentemente se acoge muy bien, cuando toco, digamos que ellos están un poco orgullosos, ¿no? de eso.
Sí. ¿Tienes previsto alguna actuación destacable próximamente?
Próximamente, mira, tenía que estar actuando el fin de semana pasado en Emiratos, pero con todo el problema que ha habido últimamente, se tuvo que cancelar. Tenía que tocar en el Reino de Sharjah, en un festival, y ahora de cara para el próximo año se pospone este festival y tendré que volver a Emiratos Árabes, al Reino de Sharjah. Es un festival de música sacra que hacen allí. Ajá. Que se auspicia por la monarquía de Sharjah, la princesa.
Rodrigo, vamos a escuchar un último tema en este momento. Luego aprovechamos tu visita para que participes con otra pieza en nuestra sección de Sonidos de Asia.
Sí.
Pero bueno, eso será al final del programa. De momento escuchamos Ietsukibushi. Creo que está basado en una canción tradicional japonesa, ¿verdad?
Sí, es más que tradicional, es otro género, folclore. Es el folclore, y esta canción viene del canto, y el shakuhachi intenta de imitar lo que se canta, y es una canción de granjeros. Es una canción que se cantaba para cuando trabajaban en el arrozal.
Pues la escuchamos.
Thank you.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
Este año se conmemora el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y China. Aprovechando esta fecha, se acaba de publicar un libro titulado Chibérica, en el que se ofrecen visiones plurales sobre lo que han sido estas 5 décadas de relaciones y, sobre todo, de las previsiones para el futuro. En este caso, la publicación tiene una particularidad en comparación con otras similares editadas con anterioridad. Recoge una visión ibérica, es decir, incluye a expertos españoles y también portugueses. Julio Ríos es uno de los autores de Chibérica. Es asesor de Casa Asia y hoy emérito del Observatorio de la Política China.
Y queríamos hacer una contribución un poco original, ¿no? Yo hace 10 años ya coordiné una obra parecida, pero solo de autores españoles. Y en este caso queríamos añadir un pequeño plus, que es esa incorporación de autores portugueses, de especialistas portugueses, sobre todo en un momento en que, bueno, hemos visto en los últimos años cómo se ha fraguado una relación a nivel ibérico muy, muy concreta en torno a los fondos de recuperación pospandemia o el tema de energía o en el Midcat y tal. Y se plantea un poco el interrogante de en qué medida Portugal y España podríamos coordinar también nuestras políticas en relación a China, que es en ambos casos un socio económico importante, ¿no?
Las relaciones entre España o Portugal y China han ido con frecuencia en paralelo. Julio Ríos nos explica las razones que les han llevado a poner sus ideas en común en este libro.
Bueno, somos países vecinos y en relación a China compartimos algunos puntos de vista importantes, ¿no? Aunque también hay algunos matices significativos, ¿no? Por ejemplo, hay una buena sintonía en general entre los tres países, además que no se resiente en los casos de alternancia política, en el caso de Portugal y España. También es un socio económico a nivel comercial y a nivel de inversión importante. Hay una relación histórica muy significativa entre España, Portugal y China.
Los 15 autores que intervienen en Chibérica analizan asuntos relacionados con 7 ejes temáticos: política interna y exterior, economía, cultura, la sociedad, el estado de la sinología y las relaciones bilaterales. También se recoge en sus páginas la visión de autores de origen chino que viven en la península ibérica y que aportan su experiencia a este análisis de las relaciones entre España y Portugal con el gigante asiático.
No es una obra monocolor, sino que es muy plural en sus aproximaciones y también en sus puntos de vista, incluso en algún aspecto pues puede ser contradictorio, y esa es su riqueza, ¿no? Y lo que nos demuestra es que en relación a China, pues muchos puntos de vista, muchas visiones son admisibles y se requiere un debate en profundidad para establecer unos puntos de aproximación común que nos ayuden a desarrollar esa relación bilateral tan importante para ambos países, ¿no?
Uno de los asuntos que se analizan en Chibérica es si España y Portugal podrían defender posiciones comunes en lo relativo a las relaciones de la Unión Europea con China.
Y en los países de la Unión Europea pues hay diferentes sensibilidades, ¿no? Pues hay una sensibilidad, digamos, más crítica en los países bálticos o en algunos países de Europa Central y Oriental, quizá mucho en virtud de su experiencia histórica en el marco de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en el sur de Europa, no solo Portugal y España, sino también Grecia, etcétera, o incluso Italia, que está en la iniciativa de la Franja y la Ruta, al igual que Portugal, España no, pues tenemos una posición quizá más constructiva, ¿no? Y en este sentido el libro apunta a fortalecer el diálogo académico para concretar un poco ese desarrollo de una posición similar en el ámbito europeo a propósito de China, de los países del sur de Europa.
Julio Ríos ofrece su propia visión sobre la situación actual de las relaciones de China con Occidente y del papel que pueden tener los países ibéricos a la hora de redefinir nuevos escenarios.
Bueno, es un momento internacionalmente complicado, como todos sabemos, porque la relación con China se ha agrietado en los últimos años, ¿no? Y en cierta medida no solo afecta a la relación entre Estados Unidos y China, sino que también eso influye en las dinámicas de Europa y de otros países de Occidente, ¿no? Y en cierta medida a España y a Portugal, pues también afecta esa atmósfera un tanto enrarecida en la relación entre China y Occidente. También en eso, Portugal y España comparten matices, ¿no? Y son cautos en el desarrollo de esta relación, ¿no? Por eso yo creo que la relación en los próximos años va a vivir un momento de redefinición, ¿no? Y esperemos que ese tejido que se ha logrado construir en estos 50 años contribuya a moderar las tensiones que pudieran existir y a desarrollar una relación lo más enriquecedora posible para ambas partes, ¿no?
Asia Hoy, en Radio Exterior de España.
La contaminación por partículas es uno de los mayores riesgos externos para la salud humana. Con un reparto muy desigual en el mundo, la India es uno de los países que más la sufren. Todos los años, a medida que se acerca el invierno, una niebla tóxica envuelve gran parte del norte de este país, convirtiendo a Nueva Delhi en una de las capitales con más polución del planeta. Mónica Cartes analiza esta situación en el próximo reportaje.
El Tribunal Supremo de la India prohíbe prácticas contaminantes como los fuegos artificiales que acompañan a la fiesta del Diwali, la celebración del Año Nuevo hindú. Sin embargo, siguen adelante como el polvo de las construcciones, las quemas agrícolas, los vertederos sobrepasados de desechos, las emisiones industriales o las del transporte.
Lo más difícil es respirar correctamente, me cuesta mucho. Somos desafortunados, hay tanta contaminación que solo podemos pedirle al gobierno que ayude a reducirla.
Los comerciantes dicen que no tienen purificadores de aire, cada vez están menos disponibles en el mercado. Los necesito urgentemente para mis hijos en casa.
La concentración anual de materia particulada 2,5, el contaminante aéreo más común y peligroso, es 35 veces superior al máximo fijado por la Organización Mundial de la Salud. Esas partículas finas incluyen sulfatos, nitratos y carbono negro, que pueden provocar enfermedades pulmonares como el asma, infecciones respiratorias agudas o fallos cardíacos. Sagar Barandani reside en Delhi.
La niebla es tan densa que no podemos ver ni a 2 metros de distancia. Sobre todo llega por la mañana. Por eso los dolores de cabeza y la irritación de garganta son tan normales. También los problemas para respirar. La gente se acaba acostumbrando.
Para protegerse compran mascarillas y purificadores de aire, lo que en algunos casos se convierte en un gasto imposible de mantener en el tiempo. Las autoridades cierran las escuelas y restringen la entrada de camiones diésel a la capital, iniciativas que sirven de poco debido a los casi 33 millones de personas que residen allí.
Hay quien intenta trabajar desde casa, no salir durante los picos de mala calidad del aire. Para medirlo utilizan unas aplicaciones que facilita el gobierno de Delhi, aunque las maneja el gobierno central.
Ese es otro problema, el choque entre el Ejecutivo Nacional de Narendra Modi y el del partido opositor que rige en Delhi y Punjab. Aunque ambos toman medidas temporales de actuación, chocan en su aplicación.
La población está creciendo muchísimo, así que el gobierno y la gente colaboran y toman las medidas adecuadas. Pero, para ser muy sincero, de momento no veo que se dé ningún gran paso.
Según el Índice de Calidad de Vida del Aire de la Universidad de Chicago, una persona en la India tiene 5 años menos de esperanza de vida por la contaminación. 600.000 personas sufren las consecuencias del aire tóxico que envuelve parte del país. Jaitar Gupta es activista ambiental.
En los últimos días, los residentes de Delhi han fumado entre 25 y 30 cigarros al día solo por respirar. Hablamos de un tipo de mortalidad muy superior a las del COVID cuando estaba en su pico.
La situación empeora en invierno porque las temperaturas bajas y el aire atrapan las emisiones contaminantes a ras del suelo. Es la inversión de aire frío, un fenómeno que coincide con las hogueras de la población para mantenerse calientes, generando aún más humo tóxico.
Hay demasiada gente, es un problema creado por el hombre, malos estándares de higiene, muchas personas utilizando estufas de cocina, quemando alguna forma de biomasa. Al final es un cóctel de cuestiones que solo empeora.
Él apuesta por acabar con los combustibles fósiles y lamenta la falta de acción del gobierno, más centrado en su campaña para las elecciones del año que viene.
No sé qué decir, estoy tan frustrado. El gobierno fue reelegido en 2020 con un programa electoral en el que prometía revertir la contaminación del aire, pero no tiene un plan. Plantean medidas que no solucionan nada, solo lo hacen por quedar bien, para que parezca que están ocupados. Es como esperar que el problema se solucione por sí solo. Así no se combate la contaminación.
En 2019 el país lanzó varias medidas estatales contra la contaminación, entre ellas el Programa Nacional de Aire Limpio para reducir las partículas finas entre un 20 y un 30%. Desde entonces se ha reactivado en varias ocasiones, siempre sin llegar a cumplir los objetivos en todo el territorio. Si bien Delhi tiene trabajo por delante, mejorar es posible si las autoridades implementan políticas de largo plazo y aplican estándares de aire limpio dedicados. De lo contrario, el problema de las emisiones locales, la falta de gestión de residuos sólidos, la quema de biomasa o las fuentes de polución urbana como los vehículos privados, impedirán conseguir un futuro limpio en la India.
Sonidos de Asia.
Como les prometimos en nuestra sección de Sonidos de Asia, escuchamos de nuevo la obra de Rodrigo Rodríguez y su shakuhachi. Rodrigo, preséntanos la canción que está sonando.
Bueno, esto es una obra, a diferencia de otras en el disco, es una obra compuesta por mí para shakuhachi y koto. En esta ocasión, el instrumento de cuerda que se escucha es koto, es un instrumento que es de la familia de los sitters, y la canción está inspirada en el rocío, que se puede ver a veces en los jardines zen en los inviernos.
Pues con esta canción nos quedamos y nos despedimos hasta la próxima semana.
Muchísimas
Recuerden
gracias.
Que si quieren contactar con nosotros pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico asia.hoy@rtve.es. Rodrigo Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado con tu música y hasta la próxima ocasión.
Sí, sí, es todo un honor siempre poder estar y siempre, bueno, agradecido que me deis espacio para poder compartir todo esto con la audiencia en España.
Pues hasta muy pronto, gracias.
Muchas gracias.